Radio Euskadi, Parlamento en las Ondas, Navarra.
Egunon, buenos días. Bienvenidos a esta hora de análisis de todo lo que ha dado la semana en lo político en este espacio, que ya saben, hacemos desde y para Navarra para ayudarnos a descifrar las claves que nos deja la semana parlamentaria. Esta mañana se han acercado hasta estos estudios de Radio Euskadi en Iruña Ángel Ansa, parlamentario de Navarra Suma. Egunon, buenos días.
Hola, buenos días.
Javier Lecumberri, parlamentario del Partido Socialista de Navarra. Buenos días, Egunon.
Buenos días, Egunon.
Mikel Asiain, parlamentario de Geroabai. Egunon.
Egunon.
Laura Aznal, parlamentaria de H. Bildu, Egunon.
Egunon, un placer.
Y Marisa de Simón, parlamentaria de Izquierda Esquerra. Buenos días, Egunon.
Egunon.
Bueno, pues vamos a empezar hablando, aunque sea brevemente, de fútbol, o mejor dicho, de un tema relacionado con el fútbol. La clasificación de Osasuna para las semifinales de la Copa del Rey, ya saben, ha sido protagonista esta semana, pero además ese partido vino marcado por la protesta de varios aficionados rojillos después de que en el partido anterior, en el Sadar, se retiraran varias banderas de Navarra, una ikurriña y alguna otra enseña, ninguna de ellas ilegal. La polémica generada ha llegado esta semana al Parlamento, donde la propia consejera, Rebeca Esnaola, si bien aseguraba estar a la espera de la investigación que ha puesto en marcha el Club Rojillo, mostraba su rechazo a la retirada de estas banderas.
No compartimos en absoluto la retirada de esas banderas, no compartimos que no se permitiera su exhibición, siendo dos símbolos que no están prohibidos y no atentan contra lo que explicita la ley contra la violencia en el deporte. Como no podía ser de otro modo, desde el Gobierno de Navarra respetamos y defendemos la libertad de las personas para mostrar, exhibir y expresar libremente sus ideas y opiniones como se refleja en la Constitución.
Ángel Ansa, ¿cómo han visto este asunto desde Navarra Suma?
Bueno, pues la verdad es que cuando lo conocí, pues con un poco de extrañeza, porque, bueno, a nosotros todo lo que sea la defensa de la libertad de expresión, mientras no se ofenda ni se insulte a nadie, ni sea algo, como se ha dicho, unas banderas o unas enseñas ilegales, pues no entendemos, ¿no? Esos hechos que acontecieron. Es verdad que el jueves en el pleno la consejera dijo, pues también, ¿no?, que el Gobierno de Navarra pues carecía de esas competencias para actuar en ese tipo de labores. Es decir, se llevó la cuestión al pleno. Bueno, quizás pues por ese altavoz mediático que puede ser en un pleno del Parlamento. Bueno, ya dijo que hay una investigación interna por parte de Osasuna y no sé, yo, como digo, más recorrido que esto, pues no compartir que cuando es una cuestión de libertad de expresión, que siempre, como he dicho, que no se esté insultando y que no se ofenda, pues no, sorpresa.
Javier Lecumberri.
Bueno, pues vaya igualmente por delante la libertad de expresión y el derecho, siempre y cuando no sean expresiones ofensivas para otros, el derecho que tenemos que tener todos los ciudadanos de poder expresarnos, ¿no? A partir de ahí, pues también lo dijo la consejera, las competencias son del coordinador de seguridad por ley, del coordinador de seguridad de Osasuna, y yo creo que tenemos que esperar a ver qué conclusiones y qué es lo que ocurrió y por qué sucedió eso, teniendo en cuenta además, como también se explicó, que enseñas iguales estaban en ese día en el Sadar en otras zonas y no se retiraron, ¿no? Por tanto, yo no tengo muy claro que sea por las propias enseñas, sino por algo que alguien pues tendrá que explicar, pero que yo creo que no tiene que estar relacionado con unas enseñas que, ya digo, en otras zonas del Sadar estaban y nadie las retiró, ¿no?
Mikel Asiain.
Pues extrañeza absoluta por ese comportamiento que consideramos completamente anómalo por parte de quién realizó esa retirada. Es decir, no sabemos si correspondió la orden al jefe de la policía que en ese momento estaba en el Sadar, a los servicios de seguridad internos del propio club o a quién, pero desde luego hecho que no compartimos en absoluto. Es decir, como se ha dicho, son banderas completamente legales, que vamos a decir, si estamos hablando de la bandera de Navarra y de una comunidad vecina y en algunos casos para muchísimos navarros una bandera muy compartida y querida como es la ikurriña, ¿no? Precisamente. De todas maneras, bueno, parece ser que no son hechos aislados porque se han denunciado en otras ocasiones pues cacheos a las entradas, es decir, un grupo de socios denunció, es decir, a continuación de estos hechos, desgraciadamente, pues un grupo de socios denunció que estas actitudes no son nuevas, que se vienen repitiendo en el tiempo, quizás no con la gravedad que se dieron ese día, pero sí pues previo a muchos partidos se cachea a la gente, se ve lo que entra, no permitiendo incluso en algunos momentos pues la entrada de banderas de Navarra o ikurriñas, ¿no?
Laura Aznal.
Efectivamente, extrañeza, sorpresa ante un hecho. Bueno, también quiero aprovechar para felicitar a Osasuna y a toda la afición por el resultado conseguido de esta semana, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos de las banderas, pues con total sorpresa, extrañeza, nos parece algo totalmente inaceptable que en pleno siglo XXI bueno, se pretenda privar a las personas de su libre derecho a la libertad de expresión y al uso de sus insignias, sus banderas, de forma totalmente legítima. Por eso preguntamos esta semana en el Pleno del Control al Gobierno y quizás poca vehemencia o, bueno, poca insistencia por parte del Gobierno de Navarra, esperando un informe que, en cualquier caso, dejar este tipo de conductas o decisiones al albur de el coordinador de seguridad en este caso o quien sea cuando es un campo propiedad del Gobierno de Navarra, pues pensamos que en ningún caso debe poder volver a repetirse una cosa así.
Marisa de Simón.
Bueno, a mí me parece un auténtico despropósito. Bueno, y coincido con los compañeros y la compañera en todo lo que tiene que ver que se trataba con dos banderas que representan a dos comunidades autónomas, y aquí lo que se trata es también de saber quién da la orden. Pero a mí me parece que hay un agravante no más ante esta cuestión, porque se trata de que sea considerado a dos banderas como elementos que puedan provocar conflicto y desorden. Ese hecho ya, el haber hecho esa consideración, ya ha provocado un conflicto y un desorden, que por eso estamos aquí hablando de ello. Por lo tanto, Osasuna debería dar una vuelta pues a toda su estructura de seguridad, porque también me consta que esa seguridad privada a veces también se ha extralimitado con algunos socios y algunas socias, y eso no puede ser.
Yo quería hacer dos puntualizaciones. Primero, sobre quién ha dado la orden, parece que no hay ninguna duda, ¿no? La orden la dio el coordinador de seguridad, porque es quien tiene competencias por la ley 19/2007, quien tiene competencias dentro del campo. Y luego una segunda cuestión. La bandera que se retiró no es la bandera de Navarra. La bandera de Navarra es la bandera de Navarra, la bandera oficial de Navarra. Hay otras banderas. Hay banderas como esa, que no es de Navarra. Hay otras banderas con laureadas, que tampoco es la de Navarra. La bandera de Navarra es la bandera oficial que nos hemos dado los navarros y que está aprobada por el Parlamento de Navarra.
Eso no quiere decir
que no sea una bandera legítima y que no se tenga todo el derecho del mundo a exhibirla, ¿eh? Ojo.
Con las versiones,
pero no se le puede llamar bandera de Navarra.
Con las versiones que quiera, salvo que le pongan, en fin, algún elemento que es ajeno completamente a Navarra, pero no era para nada el caso. Es decir, no será la que está colgada de Diputación,
que es la oficial de Navarra.
Bueno, vale, pero sí que es la bandera de Navarra. Por favor, no llevemos el debate a esos extremos, porque me parecen casi ridículos, iba a decir, en fin. Bueno, y luego respecto del otro, pues bueno, efectivamente, no sé, veremos en qué determina la investigación interna que ha abierto el propio club, pero bueno, desde luego, en principio, pues hecho completamente condenable.
Bueno, lo cierto es que bueno, la reacción de la afición rojilla en el partido del Sevilla, en el partido en el que se consiguió ese paso a semifinales, ¿verdad? Bueno, se exhibieron de alguna manera reaccionando, pues bueno, muchas más banderas que quizá en otras ocasiones, pero no hubo tampoco ningún incidente. Ahora queda por ver, como decíamos aquí, pues bueno, qué frutos da esa investigación interna de Osasuna y si se depura algún tipo de responsabilidad, como también se pedía en el Parlamento. Ahora avanzamos, si les parece, y con Asier Iriarte en el control técnico, vamos con la huelga de médicos, para la que cada vez queda menos.
Parlamento en las Ondas Navarra, con Aitor Pérez.
Convocatoria de huelga del sindicato médico a partir del 1 de febrero, es decir, a partir del próximo miércoles. Negociaciones que se han intensificado en esta última semana entre el Gobierno de Navarra y representantes sindicales, y lo cierto es que, escuchando a las partes, las posturas parece que se están acercando. Son Alberto Pérez, secretario general del sindicato médico, y María Chivite.
El Departamento de Salud ha presentado propuestas que no llegan ni mucho menos a lo que nosotros habíamos planteado inicialmente, lo que eran nuestras reivindicaciones, pero bueno, pues hemos pasado de una cerrazón absoluta hace unos meses a una apertura de posibles acuerdos. Vamos a ver.
Continuamos con las conversaciones y con las negociaciones. Ayer hubo un nuevo avance, como el propio sindicato médico ha reconocido, y esperemos, bueno, pues seguir hablando, dialogando, poniendo puntos en común y buscando lugares de encuentro para evitar esta huelga. En todo caso, bueno, pues se convocará la mesa sectorial, se convocará también la mesa general, y bueno, pues esperemos ratificar esos acuerdos.
Más allá de esta negociación a dos bandas, también escuchábamos esta semana otras voces, como la del sindicato LAB, mayoritario en Osasunbidea, y que pide al Departamento de Salud que haga frente de manera global al problema, que no se limite a las reivindicaciones de los médicos. Iván Irisarri es su portavoz.
Aquí hay un problema estructural, la sanidad navarra tiene un problema estructural, y no con estas reivindicaciones que presenta el sindicato médico, como es la exclusividad, se pueden solucionar las cosas. Y bueno, la idea es hacer una propuesta al Departamento de Salud para que se siente con todos los sindicatos y poder llegar a un acuerdo en el que todos seamos beneficiados.
El sindicato médico, que ya tiene esa propuesta por escrito por parte del Departamento de Salud, recordamos que las principales reivindicaciones son un aumento salarial, disminución del tiempo de atención a los pacientes, así como la eliminación de la exclusividad. Ángel Ansa, ustedes están siendo muy críticos con el Ejecutivo. ¿No está acertando el Departamento de Salud en su estrategia negociadora, en este caso con el sindicato médico?
Nosotros lo que tenemos claro es que el gobierno de la señora Chivite ha destrozado la sanidad pública de Navarra durante esta legislatura. Y atención primaria, por ejemplo, está hecha unos zorros. O sea, hemos pasado de tener un sistema público sanitario referente a nivel nacional a ser un desastre. Y en Navarra tenemos grandes profesionales sanitarios, pero lo que tenemos es una nefasta gestión por parte del departamento, con el presupuesto más alto de la historia que ha tenido nunca Navarra en salud, y los resultados son lamentables. Entonces, lo que no se puede pretender es, ahora, a falta de 3 meses para terminar la legislatura, ir con prisas para tratar de tomar una serie de medidas que se podían haber tomado a lo largo de la legislatura. Porque esto viene desde el inicio. Es decir, a los médicos navarros, al gobierno ya les hizo una serie de promesas al empezar la legislatura. No han cumplido ninguna y ahora estamos con las prisas. Y una de las cosas que vemos es que parece que se quiere centrar solo en el tema de la exclusividad de los médicos, pero esto lo que hay, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, hay un problema estructural, hay que tomar muchísimas más medidas, es decir, ese es lo de la exclusividad es uno de los factores, es un pequeño factor, pero es que hay muchísimas cosas más. Nosotros hemos presentado, por ejemplo, en los presupuestos de los últimos años, enmiendas destinadas para mejorar la retribución de los médicos, para reforzar la atención primaria, por ejemplo, también el tema de eliminar la exclusividad, y todas ellas han sido rechazadas. Todas han sido rechazadas por el pentapartito. Por eso ahora nos sorprende un poco esa postura, en este caso el Partido Socialista, en cuanto a eliminar la exclusividad, cuando siempre ha votado en contra de nuestra propuesta.
Javier Lecumberri.
Lo primero, yo creo que usar aquí palabras grandilocuentes, ¿no? Sistema sanitario destrozado, lamentables servicios, de no sé qué. Bueno, yo creo que son injustas, ¿no? Tenemos un problema serio que hay que afrontar, un problema estructural, pero también tenemos un sistema sanitario que ha resistido una tensión brutal durante la campaña del COVID, que ha tenido un gran éxito, por ejemplo, con toda la campaña de vacunación, que tiene unos niveles de satisfacción reflejados por los propios ciudadanos en todas las encuestas, de los más altos de toda España, y yo creo que eso hay que ponerlo en valor. Lo cual no oculta que haya problemas estructurales. Hay pocos médicos, como ocurre en otras comunidades y en otros países, lo cual hace que los médicos tengan una capacidad de reivindicación muy alta, además, y hay que solucionarlo. Y hay otros problemas estructurales, sobre todo en la primera parte de la atención primaria, que también hay que solucionar, hay que mejorar. Pero, por cierto, algunos de estos problemas se vienen arrastrando y se tenían que haber previsto hace años ya, como, por ejemplo, la carencia de médicos, y no se ha solucionado. Esto no es un problema que ha surgido ni hace un año ni hace 2 años, ¿no? Lo cual no quiere decir que hay que solucionarlos, que yo comparto que la exclusividad no es la única solución, puede ser una parte de solución, pero no es la única solución, y que hay que seguir trabajando con ello.
No es fácil, pero tampoco entendemos que se vaya a solucionar el problema cediendo a lo que entendemos prácticamente como un chantaje por parte del Sindicato Médico de Navarra. Y se ha hablado de la exclusividad porque ha sido precisamente dentro de la plataforma, supuestamente plataforma de reivindicaciones, ha sido la que más ha trascendido, porque creo que era la que más importancia daban ellos mismos, con lo cual el resto de la sociedad también, y lógicamente a nivel político también. Una exclusividad que, bueno, que efectivamente debemos recordar que en estos momentos existen 3 comunidades, Galicia, casualmente, Galicia donde lleva gobernando toda la vida el Partido Popular, Galicia, Asturias y Navarra. No obstante, en la comunidad autónoma vasca se están replanteando el volverla a implantar. Una exclusividad que quiero dejar claro, porque bueno, doy por hecho que los oyentes controlan que es el tema, pero bueno, no está de más el recordar que la exclusividad consiste en un suplemento, en un complemento para todos aquellos de en torno a 800 euros al mes, para todos aquellos médicos que renuncian libremente a, practicar medicina privada, pues en una consulta privada, pues en sus horarios libres, por las tardes habitualmente, ¿no? Pero es algo completamente libre, es decir, a nadie se lo obliga, es decir, todos los médicos tienen la opción de elegir si prefieren aceptar esa exclusividad, cobrando ese complemento de 800 euros mensuales, o renunciar a ella y practicar, pues en sus horas libres, esas consultas privadas a las que tienen por supuestísimo derecho. Pero es una opción que todos y cada uno de ellos tienen derecho a elegir y la eligen. Es decir, quitar esa exclusividad va a ayudar en algo a solucionar ese problema estructural del que hablaba el señor Lecumberri. Creemos que en absoluto, es decir, no va a mejorar por ello ni muchísimo menos la sanidad pública, no va a recortar las listas de espera, al contrario, es posible que precisamente la anular la exclusividad ayuda a incrementar esas listas de espera, por lo menos las de especialistas, no quizás las de atención primaria, porque les afecta en menor medida, pero desde luego no vemos que sea una medida que ni muchísimo menos vaya a redundar precisamente a acabar con esos problemas estructurales que efectivamente afectan al conjunto de la sanidad en general.
Laura Aznal.
Sí, yo creo que estamos todas de acuerdo en que la sanidad afronta una serie de problemas muy graves, estructurales, y dicho sea de paso, muchos de ellos agravados durante los tantísimos años que gobernó la derecha en Navarra. Y esto es así, y no puede venir ahora la derecha dando lecciones de cómo estaba mejor el sistema sanitario o cómo lo deja de estar ahora, cuando llevaron a cabo y emprendieron los mayores recortes de la historia en el sector. Dicho lo cual, intentar solucionar estos problemas, la atención primaria está herida casi de muerte. Pero intentar solucionar este tipo de problemas a golpe de huelga, a golpe de presión del sindicato médico, que se erige como único negociador para resolver determinados conflictos, cuando la colectividad, la comunidad sanitaria es mucho más amplia y está formada por enfermeras, está formada por médicos, está formada por auxiliares, ceder a las presiones de una minoría que además puede abrir el camino a la privatización de la sanidad, porque aquí cuando hablamos de competitividad, la derecha siempre utiliza esta palabra de competitividad en todos los sectores económicos, pero también lo hace extensivo a bienes esenciales y sistemas públicos como es la salud y los derechos sociales. Pensamos que en este caso el gobierno está yendo tarde, está yendo mal, está yendo a salto de mata y creo que tiene tiempo para rectificar, porque hemos preguntado de forma reiterada al gobierno en qué medida puede servir para solucionar problemas en la sanidad pública el tema de eliminar la exclusividad y no hay respuesta. ¿Por qué? Porque no sirve. En otras comunidades autónomas se ha hecho y los problemas siguen permaneciendo de la misma manera. Entonces, hacer un favor a determinadas minorías y a determinados intereses minoritarios privados particulares no ayuda en absoluto a que vayamos avanzando en resolver todos los problemas que tenemos en sanidad.
Marisa de Simón.
Preguntaba en el pleno a la consejera de Salud y desde luego me resultó decepcionante que el gobierno pues se mostrara proclive o muy cercano a asumir esa reivindicación respecto a la exclusividad del sindicato médico. Yo aquí veo dos cuestiones. Una cuestión de forma que me parece muy grave, y es que el gobierno esté negociando con una parte, con el sindicato médico, con un sindicato corporativista, y no negocie este tipo de cuestiones en la mesa general y en la mesa sectorial, que es el ámbito donde se deben negociar. Porque un acuerdo con el sindicato médico, como cualquier acuerdo, llegará al Parlamento y será los grupos políticos, seguramente, ojalá no llegue esto al Parlamento, pero seguramente que sabemos que grupos políticos sacarían adelante esta modificación, porque hace falta modificar una ley. Y luego está el tema de la reivindicación. Y bueno, aquí nadie pone ninguna duda. Yo creo que todos y todas, el arco parlamentario, está totalmente de acuerdo en que hay que mejorar la atención primaria. Y las reivindicaciones de la primaria están muy claras y tienen que ver no tanto de salario, que también habría que adecuarlo a la situación actual, sino tiene que ver sobre todo con las condiciones laborales, para mejorar la atención, los cupos, el número de pacientes que se atienden cada día, totalmente de acuerdo. Y en la especialidad también, evidentemente que hay que revisar los salarios, pero la exclusividad no. Y yo digo rotundamente No, porque el sindicato médico no pide solamente eliminar la exclusividad, porque eso ya está. O sea, ahora cualquier facultativo, excepto los que ostentan algún cargo público, puede elegir entre la dedicación plena o la dedicación exclusiva. La dedicación exclusiva le limita a desempeñar un puesto de trabajo fuera de la administración pública, en este caso al servicio del sistema público de salud, y luego puede dar 100 horas de clase al día, bueno, al mes, bueno, ahí hay unas condiciones, pero nadie le obliga, pero ellos pretende el sindicato médico que se les quite la exclusividad, pero que se les dejen los 800 euros de salario por este complemento. ¿Se imaginan la que se puede montar en la administración pública? Yo porque ya me voy a jubilar, pero cuando vuelva a mi trabajo diré lo mismo. Oye, mira, a mí sigue pagándome el complemento de exclusividad en mi cuerpo docente, que a las tardes ya me iré a dar clase a un centro privado. Es que la puerta que se abre tiene un peligro enorme, enorme, enorme. Por lo tanto, a mí me parece, y termino, una reivindicación totalmente corporativista que desde luego no va a contar con el apoyo de Izquierda Esquerra.
Javier Lecumberri.
Bueno, fíjese que incluso estando en la filosofía del tema de acuerdo como Partido Socialista sobre la exclusividad, que ahora se ha explicado, creo que se ha explicado muy bien, yo creo que ese no es el problema, ¿no? Es decir, lo que tenemos aquí es un problema muy claro. Hay pocos médicos para los puestos que se necesitan. Y estamos entrando en una competencia para retener los médicos que tenemos y que no se vayan a otras comunidades, a otros países. Y segundo, para atraer los médicos que nos hacen falta para cubrir las necesidades. Porque yo creo que es muy importante decir que aquí ha habido una falta de previsión a 10, 15 años vista sobre las necesidades que íbamos a tener. Y de aquellos polvos nos están viniendo estos barros. La exclusividad se tiene que entender como un concepto que nos hace menos competitivos. Es decir, si en las comunidades del entorno no existe esa obligación, y lo hemos visto, ni el País Vasco, ni Aragón, ni La Rioja, si solo en 3 comunidades de toda España se mantiene esta obligación, es evidente que desde el punto de vista de la elección de un médico a dónde va, nos hace menos competitivos. Porque sí que es cierto que no resiste una discusión desde el punto de vista del núcleo de lo que es la exclusividad. No, eso es indiscutible. De lo que estamos hablando, y se utiliza la exclusividad como una excusa, de lo que estamos hablando es de que hay que hacer atractiva nuestra comunidad a los médicos que necesitamos y a los que tenemos para que no se vayan a otros sitios.
Miquel Asín.
Yo creo que eso es tirar balones fuera. Es decir, yo creo que efectivamente existe un problema estructural, pero decir que con la exclusividad estamos perdiendo atractivo en cuanto a competencias para atraer...
Bueno, lo dicen los médicos, no es que lo digamos nosotros, son los médicos.
Lo dice el Sindicato Médico de Navarra.
Que representa más del 80% de los facultativos.
Lo dice el Sindicato Médico de Navarra, pero como decíamos antes, es decir, digamos, la sanidad es mucho más amplia que el Sindicato Médico.
Y el mercantilismo.
Efectivamente. Bueno, y por otro lado, es decir, no sé, estamos en un medio de comunicación. Yo creo que sería un ejercicio, os emplazo a hacer un ejercicio periodístico para saber cuántas huelgas ha hecho el Sindicato Médico de Navarra en los últimos, podéis retrotraeros en el tiempo que queráis, los años que queráis, 15, 20 años, me da lo mismo. Creo que hicieron una hace 4, justamente en febrero, a comienzos de 2019, casualmente también antes de periodo electoral, exactamente igual que la amenaza actual. Y me gustaría saber, os emplazo por eso, os emplazo a hacer ese tipo de ejercicio, a ver cuántas huelgas hicieron a la señora Vera, por ejemplo, cuando era la consejera de Sanidad, de Salud, en unos tiempos en los que precisamente se recortaron salarios a todo el funcionariado, incluido el sector médico, incluido el sector sanitario. Me gustaría saber cuántas huelgas hicieron en aquellos años, en todos los años que gobernó UPN, y por eso creo que sería un bonito ejercicio periodístico de cara a vuestros informativos, de ahí ese emplazamiento. Creo que no compartimos para nada lo que dice el señor Lecumbre, es decir, efectivamente existe un problema estructural, habría que remontarse al número de médicos que existen, por qué existen los médicos que existen, también quizás un ejercicio periodístico a realizar, qué contribuye a que exista el número de médicos que existen en nuestro país, qué ocurre con las facultades de medicina, qué ocurre con el sistema, mire, pues tal y como está diseñado en este momento. Es decir, yo creo que son preguntas que hay que hacerse para llegar al fondo de ese problema estructural y buscar las soluciones al mismo, si no es imposible.
Por nuestra parte tomamos nota de todas esas tareas que nos ha puesto aquí el señor
Asín. Me alegro porque creo que son muy importantes para tener, digamos, una foto fija, bueno, una foto por lo menos para saber a dónde partimos y a dónde queremos llegar.
Marisa, Simón.
A ver, hay un problema, evidentemente, un problema en el sistema público de salud, no solo en Navarra, sino en el resto de las comunidades, y lo que se ha decidido en Navarra es poner a un problema específico un parche. 50% de temporalidad en el sistema público sanitario, años sin OPEs, y un sistema de acceso y un sistema que no permite el sistema de acceso garantizar que se va a ocupar la plaza que se ha obtenido. Se pueden tener 3 plazas, 4 o 5 en todo el estado, puede sacar una posición en Navarra, pero a aquella persona le conviene más y se va a otra. Eso hay que modificarlo. Entonces, eso bajo un punto de vista. Esas son las dos cuestiones más graves que tenemos en este momento. Una OPE, OPEs masivas que hace falta para acabar con esa temporalidad, y un sistema que garantice que la gente, al máximo, que las personas que sacan la plaza la ocupen. Es que si no, lo demás es intentar poner puertas al monte. Y termino también. Hay un grave riesgo de privatización de la atención sanitaria, O sea, que la atención primaria de hoy, la especializada, es la misma que hace 2 años, 3, 4 y 5. O sea, aquí de repente no ha habido un terremoto y esto se ha destrozado de repente, ¿no? Es totalmente oportunista la reivindicación del sindicato médico en este sentido. Oportunista.
Laura Aznar.
Completamente de acuerdo. En el pleno del otro día, la señora de Simón apuntaba de forma muy acertada, desde mi punto de vista, que todo el mundo es muy libre de trabajar en el ámbito privado o en el ámbito público. Yo he trabajado toda mi vida en la empresa privada y muchos contratos llevan implícita el tema de la exclusividad. Y es más, se prohíbe en un futuro trabajar para proveedores por cuestiones de intereses de conflicto que yo he visto en otras comunidades con el tema de la no exclusividad. Es decir, te diagnostico en lo privado, te cobro en lo privado y luego te intervengo y te opero utilizando los medios públicos. Eso lo he visto y existen conflictos de intereses cuando se trabaja así. Pero también me gustaría decir una cosa. Hemos visto las movilizaciones que ha habido recientemente en Sakana, en Bortziriak. A esas personas con esa situación lamentable que tienen, con ese problemón que tienen en el acceso a la salud, ¿les va a solucionar algo el atender este tipo de reivindicaciones? Porque yo creo que no es así. Entonces, desde luego, nosotros completamente en contra también, sí.
Ángel Ansa.
Bueno, yo me reitero que tenemos unos grandes profesionales sanitarios y ha sido gracias a ellos como se ha salvado la sanidad, porque, vuelvo a decir, tenemos unos gestores absolutamente nefastos, empezando por la consejera, una gestión absolutamente ineficiente. Y lo que es un dato objetivo es que cuando nosotros gobernábamos, el sistema público sanitario estaba en lo alto del ranking. Eso es un dato objetivo. Cuando gobernábamos nosotros estaban en lo alto, estaba el sistema sanitario navarro. Ahora ya no lo está. Vayan a ese ranking y verán en qué posición está, que es como la tasa de paro. Cuando estábamos nosotros era la menor y ahora es la sexta, y esos son datos objetivos. Pero bueno, entrando en algunas cosas de las que se comentan, hay varios factores que están reivindicando los médicos. Una realidad es que los médicos navarros están peor pagados que el resto de las comunidades. Y decir eso, que por ejemplo, que los médicos navarros por el tema de la exclusividad cobran 800 euros más que en otras comunidades, eso es falso. Eso es falso. Y se está centrando el debate en la exclusividad y se habla, se dice, no, es que eliminar la exclusividad, es el desmantelamiento de la sanidad pública y fomentar la privada. Eso es mentira. Porque el navarro que quiere a la sanidad privada ya lo hace. Pero lo que no se puede decir tampoco es que dice, no, es que si se elimina la exclusividad no se van a solucionar los problemas en estas localidades. Es que nosotros no estamos diciendo eso, es que estamos diciendo desde el principio que hay una serie de problemas estructurales que hay que atender, que son las retribuciones de los médicos, el ratio de los números de pacientes, que la exclusividad es un factor mínimo, que es que hay problemas muchísimo, muchísimo más grandes que se tienen que haber solucionado mucho antes y no a falta de estos 3 meses que quedan ahora para terminar la legislatura. Se trata también de hacer atractiva a la comunidad foral, en el sentido, estamos hablando de atraer a profesionales sanitarios. No estamos diciendo que porque eliminar la exclusividad lo vayas a hacer más atractiva, estamos hablando de lo que he dicho, por ejemplo, de las retribuciones, porque se habla también de las plazas del MIR, es que hay plazas del MIR que no se cubren. Es que hay médicos que están renunciando a su plaza en atención primaria, porque la atención primaria, como he dicho antes, está destrozada y no es atractiva para la gente. Entonces, no se puede estar aquí diciendo, no, esto ya, como siempre, es culpa de hace 10 años cuando gobernaba UPN, ¿no? Que no, que hay gente que está renunciando ahora a su plaza en atención primaria porque es un desastre. La gente no quiere atención primaria y eso es lo que hay que hacer atractivo. Y por último lugar, se están dando, por supuesto, muchas cosas de nuestra posición y nosotros no hemos hecho ninguna valoración. Aquí estamos viendo una negociación por parte del gobierno, por una parte del gobierno, que es el Departamento de Salud, que lo lleva el Partido Socialista. Se están dando, por supuesto, muchas cosas. Nosotros todavía no hemos hecho valoraciones.
Por ejemplo,
bueno, se ha comentado aquí, ¿no? Estoy escuchando que se vaya al Parlamento, que va a salir adelante con... Se están haciendo muchas suposiciones.
Podrían no apoyarla.
Nosotros, si llega yo lo único que digo si es que nosotros no hemos hecho valoraciones y que el gobierno está teniendo una negociación en la que nosotros no estamos, no conocemos y no sabemos. Solo si digo
llega,
eso.
Si llega
tenemos
Parlamento,
que valorar, lo haremos, pero que okay. No se den cosas, por supuesto, lo único que digo yo.
Yo te lanzo una pregunta, Ángel. No sé si quieres me la contestas, lógicamente. Si no, no, por supuestísimo. Pero si llega al Parlamento el tema de la exclusividad, ¿qué votaríais?
Es que nosotros llevamos diciéndolo mucho tiempo que se tienen que tomar una serie de medidas sí. que solucionen el problema estructural
sí,
de los médicos
sí, de acuerdo,
y entonces haremos
eso,
la valoración. Ahora,
Miquel,
hay una negociación, Miquel, entre el gobierno, una parte del gobierno que está negociando como si tuviese 26 parlamentarios. Hay una parte del gobierno que está haciendo esa negociación y yo lo que digo es que nosotros, nuestro grupo, que tiene 20 votos de 50 en el Parlamento de Navarra, hay cosas que no desconocemos. Entonces, cuando tengamos que hacer una valoración, la haremos. Yo solo digo que no se den cosas,
comparto,
por supuesto.
Sí, sí, comparto contigo que quizás sea una lectura errónea que se hace por parte de, pues bueno, en este caso por parte del Partido Socialista o de la Consejería de Salud, de dar por hecho, porque no es la primera vez que ocurre. Quiero recordar que con el convenio y la consejera de Economía y Hacienda llegó a ocurrir algo parecido y luego hubo sorpresas. No sé,
yo
lo
si
que ocurrirá,
me,
no sé lo que ocurrirá,
si
en
permites,
este caso estoy elucubrando.
Si me permites, Miquel, no quiero interrumpirte, pero yo, como he dicho, nosotros en los últimos presupuestos de Navarra hemos llevado, como he dicho al principio, varias enmiendas relacionadas con la retribución de los médicos, reforzar la atención primaria, llevamos también eliminar exclusividad y todos los partidos, incluido el Partido Socialista, rechazó todas nuestras enmiendas.
Javier Lecumberri, ¿el Partido sí. Socialista da por hecho que Navarra Suma apoyaría?
Yo creo que aquí estamos todos corriendo mucho, me da la impresión, ¿no? Es decir, primero, ahora mismo se está negociando y está negociando la consejería a la que le toca, que es la de salud, está intentando negociar ante una situación de una huelga indefinida convocada que va a tener una repercusión a nivel de sanidad gravísima si se lleva adelante. Con lo cual, lo que está haciendo es su obligación. Negociar. Después de esa negociación, en la que se habla de la exclusividad, pero también se habla de muchas más cosas, pues esa negociación se tendrá que acordar con la mayoría, para alcanzar una mayoría parlamentaria, para poder plasmarla en una normativa que le dé amparo a esa negociación. Fíjate lo que estamos corriendo. Y desde luego, creo yo que el acuerdo no va a ser exclusividad sí o exclusividad no. El acuerdo va a ser muchas cosas y entre ellas la exclusividad, que yo desconozco cómo va a acabar porque están en medio de todas las negociaciones, desde luego, pero lo que sí que sé es que va a ser un acuerdo marco donde se hablará de muchas cosas. Y también digo una cosa, como en casi todos los acuerdos, pues habrá cosas que nos gustarán más y cosas que nos gustarán menos, y cosas que a unos gustarán más y a otros gustarán menos. Y como siempre en todos los acuerdos, pues habrá que hacer una valoración global. En algunas cosas pues habrá que comerse algún sapo, hablando claro, y en otras cosas pues no. Siempre con una valoración global de todo el acuerdo en un tema como este de lo que estamos hablando desde sanidad, en una negociación con un sindicato médico y en una negociación paralela, no lo olvidemos, con la mesa de la sanidad donde están todos los sindicatos, porque negociar solo con el sindicato médico no sirve de nada si luego no es la mesa la que refrenda el acuerdo que van a tener que llevar al Parlamento para que lo acordemos la mayoría. O sea, es un tema muy complicado, perdón, para acabar ahora diciendo qué acuerdos o no va a haber.
Brevemente, Marisa de Simón.
Sí, sí, no, parece que has abierto una puerta, Javier Recumberri, me da cierta alegría, pero fíjate, pero me estaba acordando de todas las trabajadoras y trabajadores que han estado en huelga en los servicios deportivos municipales. Claro, es que no tienen la misma fuerza que los médicos, pero es que los médicos, sin enfermeras, enfermeros, auxiliares, celadores, administrativos, personal de la limpieza, no son nadie, por eso la negociación tiene que ser global.
Sí, sí, sí.
Yo quería concluir haciendo un apunte, ya que además creo que todas las personas que estamos aquí en esta mesa pertenecemos a la Comisión de Universidades también. ¿Quién no conoce a personas buenas, buenos estudiantes que se les ve con vocación que no pueden estudiar medicina? Porque aquí estamos hablando continuamente del origen del problema, de la falta de profesionales. Tenemos aquí una universidad con una facultad de medicina y yo particularmente conozco a muchas personas jóvenes que no han podido acceder a esos estudios. Entonces, una reflexión en el sentido de que algún cambio en el sistema universitario para adaptarse a las necesidades actuales de la sociedad tendría que haber.
Lo he apuntado, bueno, perdona, sí, lo he apuntado antes, efectivamente. Solo es decir, el problema estructural nace ahí, es decir, en el acceso, sí, en el acceso, en el acceso a la propia facultad de medicina. Es que ya empezamos ahí. Si se empieza mal, lógicamente se tiene que acabar mal.
Solo recordar, la universidad pública, no en esta legislatura, sino en la anterior, ya inició los estudios de medicina gracias a la en la universidad pública, que ahora, claro, están en, creo que en tercero, no estoy seguro, en tercero o en cuarto de carrera, claro, aún no ha llegado esa promoción, pero claro, así es como se hace el esfuerzo. Y probablemente ese esfuerzo que se hizo en la legislatura pasada se notará dentro de 8 o 10 años cuando acaben la carrera y acaben el MIR y se integren. Y bueno, pues poco a poco así es como hay que estructurar las cosas.
Y para acabar, Ángel Ansa, 10 segundos.
Muy pequeño, para que no se nos olvide que hay que ir al fondo del tema universitario, porque es un distrito único a nivel nacional. Es decir, que aquí haya una universidad pública, medicina pública, no significa que todos los que entran son navarros, sino que eso va nota de corte, con lo cual la solución al problema no es solo con la facultad pública de medicina, porque sabemos qué porcentaje, cómo está, alumnos navarros y no navarros, y eso es distrito único, y ahí hay mucho más que cortar a nivel nacional.
Pero ayuda,
y sobre
Ángel,
todo,
Ángel, ayudo, perdón,
y sobre
Ángel,
todo
ayudo.
Sí que me parece que el corto plazo tiene que estar fuera de este asunto, ¿verdad? La movilización de los médicos, eso sí, es a corto plazo, 1 de febrero, próximo miércoles, es la fecha, veremos si se concreta algún acuerdo en los próximos días entre el Gobierno de Navarra y el Sindicato Médico.
En Radio Euskadi, Parlamento en las Ondas, Navarra.
Venga, cambiamos de asunto y vamos a analizar datos que nos dejaba un informe presentado por el Departamento de Justicia y Políticas Migratorias. Un documento sobre el impacto de las personas migrantes tanto en la economía como en la demografía foral. Lo ha analizado Jane Arangoa, que nos desgrana en la siguiente crónica los principales datos.
La economía navarra ha crecido un 4% en los últimos 10 años gracias a lo que aportan las personas migrantes. Supone un 0,5% anual del Producto Interior Bruto, según explica el economista José Moisés, uno de los autores del informe presentado por el Gobierno de Navarra.
Por cada euro que la Comunidad Foral de Navarra invierte en los servicios para los inmigrantes, la economía de la Comunidad Foral de Navarra recibe 2.
El informe concluye también que una mayor contratación de personas migrantes no repercute en más paro en la población autóctona ni hace que caigan los salarios. Sus condiciones laborales son más precarias, convirtiéndoles en más vulnerables. Sin embargo, según la socióloga Anabel Suso, no hay desequilibrios en la protección social.
Son el 11,3% del total de las prestaciones que se dan en Navarra, el 1,7% de las pensiones contributivas y el 7,8% de las pensiones no contributivas.
Datos, añade, que se alejan mucho de ese 10,8% que suponen en la población navarra. La mayoría viven en zonas rurales, principalmente en la ribera, y aportan mano de obra al sector agrario y frenan el envejecimiento y la despoblación.
Bueno, pues datos que reflejan el impacto positivo, en este caso, de la migración y sobre las que el consejero de Políticas Migratorias, Eduardo Santos, lanzaba el siguiente aviso.
Que a partir de ahora, por lo menos en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, cualquier debate tiene que o bien partir de estos datos, de este informe, o bien contradecirlos con otro informe como mínimo, igual de riguroso y trabajado, ¿no?
Javier Lecumberri, un estudio de este tipo ayuda, no sé, a apartar ciertos discursos que afloran muchas veces sobre los problemas que sufrimos, en este caso en Navarra.
Pues yo lo comparto plenamente, ¿no? Quiero decir que a veces hablar de estudios con datos objetivos realizados por un grupo de economistas externo, independiente, ponen las cosas en su sitio, ¿no? La demagogia, los discursos facilones, los discursos del miedo. Yo creo que esto dice las cosas claras. Por cada euro que se invierte, se generan 2 de beneficio. Creo que es importante decir esto, ¿no? Porque parece que vienen a robarnos, vienen a quitarnos. Y es todo lo contrario. Vienen a generar riqueza, vienen a generar natalidad, vienen a ayudar en la lucha contra la despoblación, vienen a trabajar en el sector agrícola, en el sector de los cuidados a nuestros mayores. Creo que muchas veces, como mejor se desmienten ciertas políticas que se están llevando a cabo por algunos grupos o extremistas o de extrema derecha o como queramos llamarlo, pues se desmienten con datos y datos objetivos.
Ángel Ansa.
Pues mira, a nosotros que se hagan informes de este tipo nos parecen bien. Pero lo que sí que te voy a decir es que ni se necesitaba el Departamento de Políticas Migratorias y Justicia, ni este informe justifica su existencia. Es decir, es otro informe más que lleva el consejero Santos, en este caso, encargando a lo largo de la legislatura, pues para parecer que está trabajando. Es decir, mira, yo por ejemplo, nosotros dentro de UPN tenemos muchísimas personas migrantes, simpatizantes, afiliados, incluso tenemos cargos públicos, nos trasladan sus necesidades, cómo hay que trabajar, nos piden que se trabaje para que no sufran discriminaciones, para que se les trate de igual manera. Entonces, nosotros, por ejemplo, es que no necesitamos que este señor, que al final le crearon un departamento por esa necesidad del reparto de poder cuando se hizo este gobierno, se hizo esta macroestructura que, por cierto, nos cuesta 25 millones más que lo que costó el gobierno de la pasada legislatura a todos los navarros. Entonces, las verdaderas políticas que se tienen que hacer a favor de las personas migrantes, que nosotros tenemos súper claro todo lo que aportan, pero no solo en el ámbito laboral, en el ámbito cultural, nos enseñan sus culturas, sus costumbres, es que nosotros lo tenemos súper claro. Lo que no compartimos es que este señor tenga que justificar su departamento a base de encargar estos informes, cuando luego lo que hay que hacer de verdad son las acciones, son las políticas. Y este señor, por ejemplo, tiene el plan de acogida, la estrategia intercultural o el plan de racismo, la mayoría de ellos sin ejecutar las acciones que había dicho que iba a hacer a principio de legislatura. Eso es hacer política de verdad y trabajar en favor de las personas migrantes, ¿no? Que nos presente un informe sobre algo que nosotros, hablo por UPN, teníamos ya súper clarísimo de todo lo que aportan las personas migrantes, porque, como digo, en nuestro partido tenemos la suerte de contar con muchísimos de ellos, aportar con ellos cuando luego hacen fiestas, actos de su cultura, nos invitan, vamos encantados. Por lo tanto, lo tenemos súper claro, y a nosotros, este señor consejero, lo que le pedimos que hubiese trabajado mucho más en esta legislatura que se va a acabar.
Miquel Asien.
No comparto esas apreciaciones de Ángel, ni muchísimo menos. Yo creo que los informes sí que son necesarios unos informes, además, realizados desde el rigor y la seriedad, pues bueno, pues de un departamento de la universidad pública, conjuntamente pues con un equipo de investigadores en el ámbito social, que lo que hacen es, bueno, validar, pero con datos técnicos, pues unas apreciaciones que efectivamente pueden estar enraizadas en parte de la realidad social, como dice el propio Ángel. Bueno, pues dentro de nuestro partido, decía, tenemos afiliados, simpatizantes, etcétera, de otras culturas, de otros países, migrantes y tal. Vale, efectivamente, eso es así, es una realidad, pero vamos a validarla con datos efectivamente científicos, técnicos, desde el ámbito social, para precisamente romper con los discursos de xenofobia y racismo que se están incrementando en los últimos años a nivel estatal, a nivel europeo, desgraciadamente, y precisamente estos informes vienen precisamente a romper con esos discursos, porque dan datos reales, datos científicos, como digo, datos técnicos de una realidad que pone sobre la mesa que no vienen ni a robarnos, ni a quitarnos puestos de trabajo, ni a no aportar, sino a cobrar. Es decir, justamente esos informes nos dicen lo contrario. Y además, perdona que me extienda un poco, y además ayudan efectivamente también en otros ámbitos, como es el de la riqueza cultural, porque hasta hace bien poco, bueno, yo la verdad es que ya peino unas cuantas canas, soy un poco mayor, pero Pamplona hasta hace unos poquitos años era una ciudad realmente gris y triste. Y efectivamente han venido a darle otro sabor, otro color que no existía entonces. El domingo pasado se presentaban las candidaturas al Ayuntamiento de Pamplona y al Parlamento de Navarra por parte de Gero Abay, y nuestro compañero Koldo Martínez, candidato al Ayuntamiento de Pamplona, acababa su intervención con varias canciones, entre las que recordó la de A desalambrar, de Víctor Jara. Y efectivamente lo que necesitamos es desalambrar para recordar que el mundo es nuestro, tuyo y de aquel. Efectivamente, pues Pamplona es tuya, es nuestra, de aquel. Es decir, necesitamos un poco de ese sabor, de ese color, con la inmigración, que afortunadamente ha venido a enriquecer precisamente nuestra comunidad.
Laura Aznar.
Pues mira, verás, a mí me encanta la estadística, me gusta muchísimo la ciencia de los datos. Pienso que este tipo de informes que arroja cifras y datos concretamente son muy difíciles de rebatir, son muy difíciles porque las matemáticas son exactas, ¿verdad, Marisa? Y lo único que pienso es que se le está dando un carácter excesivamente utilitarista, ¿no?, al tema de la migración. Quiero decir, parece que económicamente aportan más de lo que perciben, eso es así, pero no olvidemos que ya se ha dicho, pero yo quiero incidir en que la migración, aparte de ser uno de los mayores retos a los que tiene que hacer frente la Unión Europea y, por supuesto, también Navarra, en este caso, no se van a poder poner fronteras al mar. Tenemos todavía una ley de extranjería sumamente dañina. Tenemos que mirar la migración como algo que nos enriquece y nos aporta, y no solo desde el punto de vista económico. Y efectivamente hay una serie de corrientes y debates que pretenden hacer ver que son los culpables de todos nuestros males, pero mucho cuidado, porque este debate llega a la calle y está en la calle. Me parece muy importante incidir en el tema de que a veces somos todos muy guays y entendemos todo como riqueza cultural, como diversidad, pero hay que ver con qué condiciones laborales están trabajando la mayoría de las personas migrantes. Porque vayamos al entorno rural o vayamos a las personas que trabajan haciendo trabajos en los domicilios, vayamos a veces a la hostelería y nos llevaremos sorpresas muy, muy desagradables, porque ni son los culpables de que se bajen los salarios, como bien queda reflejado en este informe, pero sí que es cierto que muchas veces las condiciones laborables son precarias y penosas. Y eso no debemos de perder de vista, porque si aceptamos la migración como algo positivo, tiene que llevar implícito unas condiciones laborales dignas y de calidad.
Marisa de Simón.
Bueno, yo creo que tenemos un estudio que avala, que ratifica lo que ya sabíamos. Esto no es una cuestión nueva, que las personas inmigrantes contribuyen al desarrollo económico de nuestra comunidad, pues claro, a través de las rentas del trabajo y del consumo, como cualquiera de los que vivimos y las que vivimos aquí. Es que no deberían tener ni siquiera un tratamiento específico en esta cuestión, que además con su trabajo cubren necesidades importantes de la comunidad, los sectores de la agricultura, el cuidado de nuestros mayores. Pues claro, no hace falta más que ver las estadísticas, solo preguntar a Caritas. Y esto es así. Sabemos que es mentira que las personas inmigrantes, sus familias, nos quitan las viviendas a todos los demás. Es mentira. Es mentira que se hacen, que reciben todas las ayudas y subvenciones. Es mentira. Las ayudas y las subvenciones llegan a las personas que menos tienen. Por lo tanto, yo creo que el estudio lo que hace es, bueno, pues poner encima de la mesa o ratificar, como decía, pues lo que ya sabemos. Mire, yo he dado clases durante mucho tiempo y en los últimos años, las últimas clases que di, tenía aulas de 25 alumnos y alumnas, en las cuales 23 eran inmigrantes, procedían de familias inmigrantes. Claro que hay diferencias culturales. Hoy lo que enriquece eso. Pero allí no, yo no pienso si su padre trabaja en no sé dónde y resulta que aporta más que el alumno 23 que proviene de, o que sus padres son de Pamplona de toda la vida.
71.000 personas, según los datos, de nacionalidad extranjera en Navarra, pero hasta 108.000 que han nacido fuera del Estado. Un porcentaje importante, número, pues os decimos, muy a tener en cuenta, y buena parte de ellos, por cierto, de religión musulmana. Y en este sentido, y ligado un poquito a la actualidad, tras el doble ataque registrado el otro día en dos iglesias de Algeciras, esta misma semana, que dejó una persona asesinada, escuchábamos unas declaraciones del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que me gustaría que, aunque sea brevemente, para cerrar, me las valoraran.
Una cosa es el fanatismo y otra cosa es la religión. Dicho esto, todos coincidiremos en que, con carácter general, no hay un problema de terrorismo católico en el mundo. Sin embargo, sí hay un problema de integrismo islámico en algunos lugares del mundo, también en los países islámicos.
Un mensaje, unas declaraciones, bueno, pues que han recibido muchas críticas, ya que en muchos casos lo han tachado de islamófobo. Ángel Ansa, ¿cómo las valora?
Bueno, pues yo creo que aquí lo que hay que tener claro es la condena más rotunda y más absoluta contra el terrorismo, y lo que es una obviedad es que hay, en los últimos años lo hemos visto, un terrorismo yihadista, eso existe. Lo que no se puede hacer, evidentemente, es generalizar, es decir, no todas las personas que pertenecen a esa religión son terroristas. El otro día, cuando pasó este desgraciado atentado, yo creo que se le puede llamar, lo de Algeciras, sin ningún problema, era un lobo de estos solitarios. Al día siguiente, en la concentración que hubo, había personas de esa religión condenándolo y estaban ahí como no puede ser de otra manera. Entonces, lo que yo creo es que hay que trabajar para evitar el terrorismo, hay que condenarlo enérgicamente. Es una obviedad que hay un terrorismo yihadista, lo estamos viendo. Yo creo que tenemos el recuerdo de las grandes tragedias que hubo en España, con los atentados del 11M de los trenes, con el de la Rambla de Barcelona. Entonces, ese terrorismo existe, es un grave peligro para la sociedad y hay que trabajar y tomar medidas para acabar con él. Pero desde luego generalizaciones de que todo el mundo que es de esta religión son terroristas, eso no se puede decir, pero vamos, para ningún otro caso.
Javier Lecumberri.
Bueno, yo comparto plenamente, no se puede generalizar, no se puede culpabilizar a los musulmanes cuando las propias organizaciones musulmanas religiosas son las primeras que han condenado tasativamente lo que ha ocurrido, cuando además lo que ha ocurrido pues está viendo que ha sido obra pues de una persona que tenía ciertos problemas mentales, un grado de enajenación altísima, ¿no? Pero independientemente de este caso concreto, el generalizar cualquier atentado o utilizarlo malintencionadamente para generalizar, yo creo que es malo y lo único que hace es envenenar. Y me voy a permitir decir algo que se lo escuché a un periodista en una tertulia hace poco y que yo creo que nosotros aquí en esta tierra lo entendemos fácil, ¿no? Ni se puede criminalizar a todos los musulmanes por lo que están haciendo unos radicales yihadistas musulmanes, como en su momento tampoco se nos podía culpar a los vascos por lo que un grupo de terroristas radicales estaban haciendo en nombre de los vascos, ¿no? Yo creo que es un símil que aquí entendemos fácil. Creo que también algunos intentaron utilizarlo de una manera malintencionada y creo que por las mismas razones que podemos entender eso, no deberíamos hacer lo mismo con los musulmanes.
Miquel Asín.
Pues básicamente completamente de acuerdo con lo dicho, es decir, el señor Núñez Feijóo embarra una cuestión en la que embarra y desbarra en una cuestión en la que generaliza metiendo en el mismo saco pues a millones y millones de personas en todo el mundo pues en un mismo saco, es decir, un tipo en Algeciras, pues no sé si enajenado mental o no, parece ser que sí, que efectivamente estaba enajenado mental porque al grito de Alá pues asesinó a un, creo que era un sacristán o sacerdote. Pues, en fin, es decir, no sé, no se pueden hacer esas, y menos por una persona con las responsabilidades no institucionales, pero sí a nivel, digamos, del partido de la oposición, a nivel estatal, unas aseveraciones de ese calibre sin más reflexión, es decir,
yo ahí creo se que, puede yo ver creo, un poco la presión de la ultraderecha en ese sentido, en ese tipo de discursos.
Ya no sé si la presión o quizás caer sin darse cuenta en el discurso que efectivamente están manteniendo, de lo que hablábamos antes, en el discurso que están manteniendo sus socios en determinadas comunidades autónomas como la de Castilla y León. Es decir, reflexiona un poquito con quién te juntas porque quizás se te está pegando, no sé si queriendo o sin querer, lo que ellos están predicando. Y le lleva precisamente a hacer este tipo de declaraciones.
Laura Aznal.
Efectivamente, dicen que todo se pega menos la hermosura, ¿no? Me parecen las declaraciones del señor Feijóo muy irresponsables porque una vez más intenta embarrar, mezclar, confundir. Él dice que no existe terrorismo católico, ¿existe pederastia católica? Metemos todo el rato a todos continua y permanentemente en el mismo saco, pero fijaros que me parece digno de mención el hecho de identificar o relacionar directamente esta desgracia que ha ocurrido, por ejemplo, en Algeciras, más con el Islam que con el tema de la salud mental. Si estamos hablando de una persona con problemas serios, como parece, de salud mental, ahora ya la atención va más encaminada a ver si es musulmán que a ver si realmente padece algún tipo de enfermedad mental. Esos debates no llevan a ninguna parte y lo triste y lo preocupante es que al final calan y llegan a la calle. Y eso es lo que tenemos que evitar por todos los medios.
Venga, y para cerrar, Marisa de Simón.
Pues yo en ese sentido, yo no sé si el señor Feijóo fue torpe en estas declaraciones. Lo que sí que ha sido un auténtico provocador y un irresponsable en el sentido que comentaba ahora Laura. Desde luego, ni todos los políticos son ladrones, ni todos los católicos se dicen católicos son buena gente, ni todos los musulmanes o los que se dicen musulmanes son unos asesinos o son unos terroristas. Yo desde luego, pero eso no, aquí no hay que obviar ¿Cuántas barbaridades se han cometido usando como pretexto la religión o el patriotismo o con motivaciones de este tipo? Yo creo que en este tipo de casos, y en este, yo creo que este hombre, no lo sé, la investigación lo dirá, pero parece que tenía un problema mental, pero aquí lo que sí que importa es la motivación. Y efectivamente, los fundamentalismos, sean del tipo que sean, promueven este tipo de situaciones. Por eso es tan importante esa educación en la escuela y en las familias sobre la tolerancia y sobre saber respetar al prójimo.
Ahí te sale la maestra que llevas dentro.
Me sale.
Eso le iba a decir. Acabamos final, con ese final. Alegato por la educación de Marisa de Simón. Pues lo dicho, un tema que genera polémica. Y bueno, pues con algunos mensajes que se suelen lanzar, muchas veces desde la esfera política, pero bueno, parece que los datos lo desmienten y que, bueno, pues la educación podría ir arreglando. Nos vamos con la música de Ruper Ordorica. Mañana su concierto Zuri Beltzean cerrará Il Beltza, la semana de la novela negra en euskera en Baztán. La cita es a las 7 de la tarde en la Casa de Cultura Arizkunenea de Elizondo. La entrada es libre hasta completar aforo. Ángel Ansa, Javier Lecumberri, Mikel Asiain, Laura Aznal y Marisa de Simón. Eskerrik asko y hasta la próxima.
Eskerrik asko.
Gracias.
Eskerrik asko.
Nos vamos, llegan ya las noticias de las 10 y seguido más que palabras en la sintonía de Radio Euskadi. Disfruten del fin de semana. Asteburu ederra pasa.
Egun zoragarria Politxazu itxusine etxe aurrean eseita Baut zaranan draederra nion duan eseita Ixedekin Endena perfektua da Zeruak eta lurrak Endenak badu orain zentzure Eta Zazpi planetak Zazpi jain Zazpi puntako izarra Zazpi izarra odolez batuak Zazpi zeruak endenak Zarritxe aurrean esertzen berarekin Nukera Oiplaza dutama Itzondik esan gabe Jakinaen gainean gaba Isilunek ederena Epia ederena Politxazu Itxusini etxe aurrean eseita Zalaman draederra Nien duan eseita Uxe beke uria Endena perfektua da Zeruak eta lurrak Zazpi jainkuak Zazpi puntako izara Zazpi zera odolez datuak zazpi zeruak den dena zazpi planeta zazpi jainkuak zazpi puntako izarrak zazpi izara todolez datuak zazpi zeruak